Hoy, nuestra modesta labor psicopómpica de acompañamiento al otro lado de la tumba la deberemos hacer con la figura de un amigo, que ya de por sí él era un figura, que murió el pasado jueves y a quien queremos dedicarle el programa de todo corazón. Nos asomaremos al otro lado de la tumba para despedirnos de Uri, de Oriol Caballero, y antes de hacerlo deberemos situar en la entrada esta historia pequeña, esta historia mínima de Javier Tomeo, surgida del país de Sincronicia, para documentar nuestra elegía. Campo de batalla y 5.000 combatientes muertos. Los primeros buitres planean ya en las alturas, pero todavía no se atreven a descender. En primer plano, dos guerreros cubiertos de sangre. Guerrero A. Oye, guerrero B. ¿Qué? ¿Estás muerto? Sí. Por un momento, al verte sonreír, pensé que estabas vivo. Pues estoy muerto. Yo también estoy muerto. Entonces, ¿cómo pudiste verme sonreír si estás muerto? ¿Y tú? ¿Cómo pudiste sonreír si no estabas vivo? No sé. A lo mejor la muerte es solo una media sonrisa. Guerrero A, dándose por satisfecho con esa respuesta. Sí, a lo mejor. Silencio. En lontananza, un anciano busca a su hijo entre los muertos y a los que están caídos de bruces les gira amorosamente la cabeza. Uri era de esas personas de las que siempre te arrepientes de no haber conocido más y mejor. Aun sabiendo que cuando compartías tiempo con él y otra gente, siempre acababa acercándome a su lado en una especie de imantación inevitable y armoniosa. Aun sabiendo que son una decena de años más o menos los que han asistido a nuestros encuentros generalmente imprevistos y sorpresivos, aun siendo consciente de que compartía cosas con él más en el modo de sentir que en el de hacer, aun teniendo la absoluta certeza de que Uri era alguien con quien se podía contar en el pleno sentido de esas palabras, aun con todo eso, lamento no haberle conocido mejor, en especial porque sé que eso hubiera sido algo de lo más sencillo. Pero esas son las nefastas cosas con que te regala la excesiva entrega a la fobia social. Con Uri hablaba en ocasiones de cosas más propias de amistades profundas que de las que se crean en base a esos encuentros esporádicos y no planeados de los que hablaba. Y eso me hace pensar en los formatos de la amistad, en si esa cercanía de las almas ha de tener una forma reconocible desde el exterior, o si sin embargo reside en algo que uno no sabría describir y que toma forma en cada vez que las personas se encuentran y vuelven a hablar y a mirarse a los ojos. Desde el principio hablamos de cosas trágicas y trascendentes y del modo que más iba a marcar mi relación con él, la pura tragicomedia. por las situaciones que devienen de las relaciones afectivas, nos vimos enredados una vez en vínculos con la misma persona y eso nos hacía reflexionar sobre nosotros mismos y sobre la veracidad y profundidad de lo que las personas sienten sobre las otras. En ese mismo tiempo, surgió un torbellino de inquietud y desesperación a raíz de la muerte de un amigo suyo muy cercano. Mis reflexiones sobre la muerte y sobre la caracterización como suicidio de la de su amigo, coincidiendo con que acababa de sacar mi revista sobre el suicidio, le llevaba a debatir con una intensidad extrema conmigo sobre todo aquello, hundido por el dolor y receloso ante algunas cosas que le decía, pero sin embargo con una valentía de pensamiento y sentimiento que no estoy muy acostumbrado a encontrar en ningún sitio. Sobre todo aquello, escribió un pequeño fanzine en el 2004, hecho a mano, en el que hace unas reflexiones sobre la locura, la vida y la muerte que me parecen sencillamente maravillosas. No dispongo ahora de esta creación suya, pero pronto conseguiré un ejemplar y os leeré un poco de lo que allí cuenta, entre crónicas sobre lo que estaba viviendo por aquella época. A mí eso me pareció sumamente honesto y valeroso, especialmente en un tiempo en que la tendencia mayoritaria invita a esconder y olvidar todo aquello que genere dolor o que tenga algún tipo de relación con la muerte. A partir de allí, como si el haber compartido el resplandor del amor y la muerte hubiera franqueado nuestras mutuas reservas, comenzamos a tratarnos de un modo cariñoso y lleno de intereses comunes. Últimamente le insistía en que regresara a hacer un programa en esta emisora y lamento no haber sido más incisivo. En varios programas, los compañeros que compartían espacio con él han explicado estos días lo fabuloso y desternillante de su quehacer cotidiano en esta radio. Recuerdo conversaciones con él a altas horas de la noche, en el Albricias y en otros lugares. Recuerdo verle tocar en una especie de concierto turbulento que improvisamos en mi casa en una de mis extrañas fiestas de cumpleaños. Recuerdo el tono de su voz y la risa que tenía, que es lo que quizás recuerda más gente, porque era lo más especial y único de él, su idiosincrasia, y que destacaba ante esa expresión de su cara que en muchas ocasiones te hacía pensar en una escondida e indescifrable tristeza interior. Recuerdo su modo casi tolstoyano de resolver los conflictos, aunque fuera con las palabras más expeditas. Recuerdo su facilidad para la música como una especie de juego con la realidad. Recuerdo su modo temerario de enfrentar la salud como si fuera un tema siempre menor. Recuerdo su deambular casi nihilista que contrastaba con su extremada alegría en los momentos adecuados. Porque parecía triste pero exudaba alegría, parecía preocupado y enseguida se convertía en una máquina de generar sorpresas. Uri no nos ha dejado solo con ese extraño vacío de todo lo que significaba su persona para nosotros, desde el primero hasta el último. También ha hecho que quedara flotando entre nosotros una especie de insólito descubrimiento. Uri estaba siempre en todas partes y por eso a veces llegaba tarde o directamente no llegaba. Como si se diera cuenta de que tenía que repartir su persona en muchos mundos, Uri rompía con ese arraigado estigma de esta ciudad de Barcelona, la fijación insalvable de compartimentos estancos en cuanto a las relaciones sociales. Uri nos pertenecía un poco a todos, a los que entregaba su sabiduría musical y a los que nos topábamos con él en los más felices y caóticos momentos. Él no daba la espalda a ningún edificio de lo amistoso en el cual se hubiera involucrado, y tarde o temprano se dejaba caer por él con su humor irreemplazable y con sus ganas de transformar todas las realidades del mundo. Para él no había grupos cerrados y ajenos a todo en los que volcarse por exclusión. Él era un poco toda nuestra ciudad en lo que ésta tiene o tuvo de más amable y entregada. Todo esto era fácil verlo en su entierro. Aquello era una verdadera manifestación heterogénea, intergeneracional y masiva de personas de ámbitos de lo más diverso. Me hizo pensar en los entierros de viejos escritores en la Rusia del 19, en los que miles de personas seguían el féretro de alguien que, aun sin haber conocido en persona, respondía a lo más profundo de sus anhelos. Aunque en este caso estoy seguro de que Uri sí conocía a cada uno de los cientos de seres que pasaron por ahí y que a cada uno había dedicado una parte de su risa inconfundible. Creo que yo nunca había visto algo así, como lo de su entierro. Y no es que el número sea algo determinante. Quizá un futbolista podría congregar a tanta gente, pero lo haría por otros factores ligados a referencias más absurdas o imaginarias. Lo que atrajo hasta ahí a todo ese personal tan variopinto no era otra cosa que el amor y la camaradería. Vivir 34 años y haber dejado tras de ti, en vez de enemigos y problemas, tal cohorte de individuos impresionados y heridos por tu marcha, es algo deslumbrante de por sí. Dejándonos a todos ahí, anonadados por una desaparición tan precipitada, nos forzaba a mirarnos entre nosotros y a darnos cuenta de que él había hecho de la vida una especie de paradójica experiencia integradora, una suerte de ceremonia amorosa a través de las luces y las sombras, los excesos, la música, la imaginación, la lucha, el humor más negro, la creatividad y sobre todo la amistad en todas sus formas. Lo que nos contaba es que todo eso era posible, que era posible dejar esa huella, porque lo que más nos lastra en el caminar por esta espinosa vida puede ser vencido. Él es la muestra, ese funeral era la muestra. La muerte siempre da lecciones, a mí la suya me ha dado esta. Allí vi dolor, pero ni de lejos tanto como amor también vi. Uri nos observa alegre desde el otro lado, y nosotros, desde este, con una media sonrisa triste, comprendemos.
habré marchado, no importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, habéis escuchado un par de temas o de fragmentos de algunos de los grupos en los que tocaba Uri, de Transición y Surfing Sirlas. En concreto el de Surfing Sirlas, que es el de la Falleda de Enjordà, que siempre le decía que era mi tema favorito realmente, aunque ahora pueda sonar bastante tremendo en la tesitura actual. En fin, El verso que, el poema que se nos dio en ese funeral del que se hablaba de Uri, decía: l'Oriol, quan encara no era nat, només era una radiografia, un desig, un dubte estètic, un anhel, por, sofriment i il·lusió. L'Oriol, ara i sempre, volem que sia l'Oriol tan sols. Bon viatge, Uri. Y también del modo en que acabó el funeral, con una brillante escucha de un tema de los Chichos. Acabaré también esta primera parte del programa, dedicada, como todo el programa entero de hecho, al amigo Uri en su traspaso, en su trayecto hacia el otro lado. Contará con no solo nuestra compañía, sino con la de esas cientos de personas que fueron a despedirle también. Y acabaremos de un modo similar con un tema que me lo dio a conocer él, que es, ya os avanzo, de un tremendismo feísta difícil de superar, pero que tenía varios aspectos que la hacían fascinante, como algún sonido que creaba algún flashback en mi memoria. Y bueno, con esta os dejo con al menos un trocito, un fragmento de este tema que me dio a conocer él hace tiempo y me hizo mucha gracia. Y con esto entraremos en las cosas que os teníamos preparadas ya en nuestro programa A este lado de la tumba.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque y estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono. Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la tracción era bueno, iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Allá estaba tú con tu melena, viento platino de botella. Allá estaba tú, allá estaba tú con tu super niquí de tirante brillante. Y allá estaba tú, allá estaba tú con el tabaco adombro, camiseta blanca. Y allá estaba yo, allá estaba yo, vaquero ajustado y botines de punta. Allá estaba yo. ¿Cómo podía entrar a ese pedazo de chorba? Asustaba a la otra. Fui a por ella y la dije, quiero montar conmigo. Y ella me dijo, de acuerdo, parece un buen chico. No la miraba a los ojos, pues me daba vergüenza. Ni la podía mirar directamente a la teta. Así empecé a chocar violentamente a los otros. Y ella se sujetó fuerte a mi brazo y a mi hombro. Allí estaba tú, con tu melena viento platino de bondi. Allí estaba tú.
Sí, dejamos allí a Uri en, siguiendo sus etapas del otro lado, por supuesto con nuestra compañía y con esa media sonrisa después de escuchar este tema un poco más que media, más que mediada. Y en este caso ahora seguimos hurgando en la excavación abierta de la obra de René Crevel. En la pasada semana os leímos un texto en el que Crevel se debatía con la figura de su padre y trataba de situar la escena de su suicidio, el de su padre ocurrido por ahorcamiento y cuando él tenía 14. De ahí pasamos a esta segunda novela del año 1925, eso es, cuando él tenía exactamente 25 años. Y que digo novela por llamarla de algún modo, ya que es una mezcla de prosa poética, anecdotario simbólico, río de o fluir de conciencia. En fin, no es difícil perderse en esta obra, debido a que uno se pregunta a menudo, ¿pero qué quiere decir con todo esto? Y bueno, a veces da la impresión de escribir en sus libros una larga despedida de la vida, despedida que se hará efectiva 9 años o 10 años, 10 años después, para ser exactos, en el 35, tal y como había explicado, de hecho, en su primera novela de la que os hablé, en un trozo que os leí además, dejará el gas abierto y se olvidará de acercar la cerilla. Bueno, os dejo por mi parte con el grifo abierto de sus textos extraídos de esta su segunda novela y también la segunda traducida al castellano y editada por Arena Libros, una editorial madrileña, el año pasado, en el 2012 precisamente. Mi cuerpo y yo, traducido por Martín Abadía, Mi cuerpo y yo, de René Crevel, la colección Libros del último hombre de Arena Libros. Pues bueno, de este libro os leeré, si acaso, algunos párrafos sueltos de varios capítulos en una especie de extraña sesión, como extraño es todo lo que respecta a este hombre de Mi cuerpo y yo, de René Crevel. Toco mi cuerpo como he tenido el honor de tocar otros cuerpos, con la sola voluntad de liberar los deseos más precisos, sin la esperanza de satisfacer ninguno ni el gusto de prolongarlos. Pero por más que de vez en cuando me condeno a los rodeos, he tenido siempre, en verdad, vergüenza de estos zigzags que no conducen al hombre a la exaltación, como hoy que me parece que la soledad puede, debe llevarme allí, mas lo abandonan en medio de la bruma, junto a los demás, de los que no llega a sacar ningún provecho. Así que el grito que por azar se escapa de esa boca que va a recorrer toda mi piel desnuda, el grito de mátame cuando responde a mis oraciones no confesadas por pudor, es para mi triste intimidad consuelo y exaltación a la vez, porque la voluntad de actuar, ejecutada contra un sexo simple, el costado cara o cruz de un individuo completamente vestido o desvestido, visible o figurado, una masa, un pueblo, jamás fue para mí otra cosa que una necesidad de evasión. Y ciertamente, si la ciencia ofreciera un medio de matarse, acaso no agradable, pero al menos decente y conveniente, sin duda yo no habría puesto tanto de mí en el amor como en estas huidas, ni siquiera en esta última, de la cual es fruto la meditación de esta tarde en la montaña. Pues bien, esta noche estoy solo, solo en mi cuarto de hotel. Ahora debería venir, si hubo de venir alguna vez, el minuto en que libre de toda presencia le es posible al hombre desembarazarse del recuerdo mismo. Pero ¿por qué me he acordado de la existencia de los demás? ¿Será que no me gusto, al menos no lo suficiente como para complacerme, como para hacerme sufrir? Soledad, la más bella de las fiestas, vendrá tu milagro. Debo seguir repitiéndome que no me gusto esta noche, que nada sabré sacar de ello y que tampoco llegaré a reconocerme en este cuarto, el cuarto de hotel donde estoy solo. Al igual que frente al pecado más terrible, me acuso de pensar en los demás, no en mí. Thank you. yo en los demás. Se han vuelto indispensables desde que no queda nada de mí. Y si me apresto a odiar este cuarto de hotel es porque ya no encuentro aquí ninguna huella de su existencia. ¿A poco renegaría de antiguos estallidos de cólera y declararía que cada uno de ellos me supuso una revelación siempre más deslumbrante que extraña? No tengo fuerzas para descubrir en mí la promesa de las sorpresas necesarias y no sé qué detergente corrosivo ha expulsado de este cuarto el consuelo de un poco de polvo y hasta el recuerdo mismo del calor humano. Pasé el dedo por el mármol de la chimenea, estaba tan desnudo y tan frío que acabé resolviendo que el vaho de cristal no pudo formarse por el aliento de un pecho igual al mío. Flores de humildad, sin raíz, sin alma, sin color, he aquí todo el jardín de mis sueños esta noche. Pongo en movimiento los músculos de la espalda para abatir los primeros escalofríos, pues tengo frío de estar solo. Condenados a no saber si algún día habrán de ponernos límite, camaleones de las formas y de los colores, cada vez que cierto reflejo en el agua nos seduce, decidimos creerle real a pesar de que el deseo no alcance para definirlo. Justificamos su abuso de poder tratando de fabricar una verdad de lo inasible. El movimiento continúa deformando los objetos y los seres a nuestro alrededor, y los deforma tan bien que no llegamos a reconocerlos. Con todo, hablamos de la verdad relativa, como un ramillete surtido. Y somos, pobres tontos, esas suposiciones que nos parecieron más adecuadas para distraernos un rato, las menos frívolas. Pero todo se marchita rápido. La era de las distracciones no puede durar. Nada prevalece frente a esta angustia de la que se atiborra nuestra misma carne y que al desencantarnos de la sed de verdad nos conduce dulcemente al país de los espejos absolutos, la muerte. Así, durante toda la vida daremos vueltas alrededor del suicidio, idea que nuestros legisladores han convertido en pecado para no ver desierta la tierra. A partir de un suicidio al que pude asistir y cuyo autor-actor era el ser más cercano y compasivo que he conocido, por ese suicidio que por mi formación y mi deformación significó mucho más que cualquier otra prueba posterior de amor o de odio, he sentido desde el fin de mi infancia que el hombre que se facilita la muerte es instrumento de una fuerza mayúscula, llamadle Dios o naturaleza, que después de habernos alojado en el seno de la mediocridad terrestre, se lleva en su trayecto lejos de esta burbuja de esperas a los más valientes. Decimos que nos suicidamos por amor, por miedo, por contraer sífilis. No es verdad. Todo el mundo ama o cree amar, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo es más o menos sifilítico. Pero aún así, ¿por qué no puedo ver en el suicidio una elección? Se suicidan solo aquellos que no tienen en absoluto la cuasi universal cobardía de luchar contra este estado de ánimo antes mencionado, tan intenso que nos es necesario entenderlo una vez más como un estado de verdad. Aparentemente ningún amor, ningún odio es justo o definitivo, pero así lo creo cuando a mi pesar y a pesar de una educación moral y religiosa despótica, me fuerzan a entender a cualquiera que no ha tenido miedo y que no ha reprimido su impulso mortal, y cada día acabo envidiando mucho más a aquellos cuya angustia es tan fuerte que no podrían ya seguir aceptando diversiones pasajeras. Los logros humanos son falsas promesas, son la grasa de una cabellera de madera. Si la felicidad terrestre nos permite ser pacientes, es negativamente a la manera de un soporífero. La vida que acepto es el argumento más terrible contra mí mismo. La muerte que tantas veces me ha tentado superó con su belleza este miedo a morir, argótico en su esencia y al que muy bien podría entenderse como una costumbre tímida. Quise abrir la puerta. Jamás me atreví a hacerlo. Me equivoqué, lo siento así, así lo creo, quiero sentirlo, creerlo. Pero al no poder encontrar solución alguna en la vida, más allá de mi empeño en la búsqueda, podría tener la fuerza necesaria para volver a intentarlo si no entreviera en ese gesto último, definitivo, una solución. Así y todo, la obsesión por el suicidio sigue siendo, sin duda, la mejor y la peor garantía contra el suicidio. Sin duda, la desgracia proviene de que acepto creer que todo sería más simple si pudiera hacer objetos con aquellos que me atraen. Así que fue obstinada y vanamente, intenté una transubstanciación, que si hubiese sido perfecta habría sido capaz de contenerme. Para decir verdad, el misterio continúa, nada me ha revelado la piel. Aprendí al final que el contorno de la carne no marca ninguna frontera, y que por mucho que los cuerpos den de sí, el sosiego nunca será cosa del espíritu. Mi cuerpo y yo, el cuerpo de los demás, mi cuerpo, los cuerpos, ¿qué podría intentar hacer de él que no me sepa indigno de mí y de los demás? Un cuerpo que me prestaron, del que hice una máquina. Egoísmo, diréis, pero si acepto ser altruista, seré yo mismo quien se vuelva una máquina. Se invertirán los roles, la economía de las parejas no habrá cambiado, sobre dos unidades habrá una cosa y una criatura, es decir, dos soledades. Y si somos dos los que sufrimos la misma impresión, ya ninguno estará solo. Ya no se trata de una curación, sino de un alivio. Un alivio bastante raro por otra parte, ya que el remedio que creemos bueno para todos no sabrá convenirle a ninguno. Es que la moral y sus medios sociales, más preocupada por las palabras que por el espíritu, no podrá encontrar soluciones particulares y mucho menos universales.
I don't want anybody else.
Y nuestro poeta brasileño de hoy será, acompañando como estamos a todas las trifulcas de estos tiempos en ese lugar del mundo, será Carlos Drummond de Andrade. Y el primer poema que nos va a presentar este hombre de los dos que os voy a leer es ni más ni menos que un retrato de familia. Este retrato de familia está algo polvoriento. Ya no se ve en el rostro del padre cuánto dinero ganó. En las manos de los tíos no se perciben los viajes que ambos hicieron. La abuela quedó desvanecida, amarilla, sin recuerdos de la monarquía. Los niños, ¿cómo han cambiado? El rostro de Pedro es tranquilo, usó los mejores sueños. Y Joao ya no es un mentiroso. El jardín se volvió fantástico. Las flores son placas cenicientas. Y la arena bajo los pies extintos es un océano de niebla. En el semicírculo de la silla se advierte cierto movimiento. Los niños cambian de lugar, pero sin ruido. Es un retrato. 20 años es mucho tiempo. Modela cualquier imagen. Si una figura se marchita, otra aparece sonriendo. ¿Esos extraños sentados son mis parientes? No lo creo. Son visitas que se divierten en una sala que raramente se abre. Quedaron rasgos de la familia perdidos en la forma de los cuerpos, suficiente para sugerir que un cuerpo está lleno de sorpresas. El marco de este retrato en vano atrapa a sus personajes. Están allí voluntariamente. Sabrían, si fuera necesario, volar. Podrían hacerse sutiles en el claroscuro de la sala, vivir en el fondo de los muebles o en el bolsillo de los viejos chalecos. La casa tiene muchos cajones y papeles, escaleras largas. ¿Quién conoce la malicia de las cosas cuando la materia se aburre? El retrato no me responde, me mira y se contempla en mis ojos polvorientos. Y en el cristal se multiplican los parientes muertos y vivos. Ya no distingo a los que se fueron de los que quedan. Percibo apenas la extraña idea de una familia viajando a través de la carne. Tres poemas más, los tres últimos los leo seguidos junto con otro tema de Luisa Fría, este grupo post-punk brasileño. Poema con siete caras. Cuando nací, un ángel maltrecho de esos que viven en la sombra me dijo: Carlos, serás un torpe toda la vida. Las casas vigilan a los hombres que corren tras las mujeres. La tarde tal vez sería azul si no hubiese tantos deseos. El tranvía pasa lleno de piernas, piernas blancas, morenas, amarillas. ¿Para qué tanta pierna, Dios mío?, pregunta mi corazón, pero mis ojos no preguntan nada. El hombre tras el bigote es serio, sencillo y fuerte, casi no habla. Tiene pocos extraños amigos el hombre tras las gafas y el bigote. Dios mío, ¿por qué me abandonaste si sabías que yo no era Dios, si sabías que era débil? Mundo, mundo, vasto mundo, si me llamara Raimundo, sería una rima, no una solución. Mundo, mundo, vasto mundo, más vasto es mi corazón. No debía decírtelo, pero esa luna, ese coñac, nos vuelven exaltados como el diablo. No te mates. Carlos, tranquilo. El amor es eso que ves. Hoy besa, mañana no besa. Pasado mañana es domingo y el lunes nadie sabe lo que ocurrirá. Inútil resistir o suicidarse. No te mates, oh, no te mates. Resérvate entero para las bodas que nadie sabe cuándo llegarán, si es que llegan. El amor, Carlos, tú, telúrico, la noche pasó en ti y las frustraciones se subliman allá adentro, un barullo inefable, rezos, algarabías, santos que se persignan, anuncios del mejor jabón, ruido nadie sabe de qué para qué. Mientras tanto, caminas melancólico y vertical, eres la palmera, eres el grito que nadie oyó en el teatro y todas las luces se apagan. El amor en la oscuridad, no, en la claridad. Es siempre triste, Carlos mío. Pero no se lo digas a nadie. Nadie lo sabe, ni lo sabrá. Y por último, el bonito poema llamado Infancia. Mi padre montaba a caballo, galopaba por el campo. Mi madre se quedaba sentada cosiendo. Mi hermano pequeño dormía. Yo, niño solitario entre árboles de mango, leía la historia de Robinson Crusoe. Larga historia que no acababa nunca. Al mediodía, de luz blanca, una voz que aprendió a arrullar en los distantes asentamientos de esclavos y que nunca se olvidó, llamaba para el café. Café negro como la vieja negra, café sabroso, buen café. Mi madre se quedaba sentada cosiendo, mirándome. ¡Shh! ¡No despiertes al niño! Detenía la cuna donde se posó un mosquito y suspiraba: ¿cómo duerme? En la lejanía, mi padre cabalgaba por los matorrales sin fin de la hacienda. Y yo no sabía que mi historia era más bella que la de Robinson Crusoe.
Let's
Segunda historia mínima de hoy de Javier Tomeo. Despacho secreto en el piso 57 del rascacielos de mármol negro. El director y el poeta conversan frente al amplio ventanal abierto. Director, olvídese de sus aprensiones, Edelmiro. Le aseguro que todo saldrá perfectamente. Poeta, ¿usted cree? Estoy convencido. Lo único que debe hacer es mover los brazos rápidamente, sin desfallecimientos. Lo haré, lo haré. Y no tenga miedo. Recuerde que la falta de confianza en nosotros mismos es casi siempre la única razón de nuestros fracasos. Usted mismo lo ha escrito mil veces en sus poesías. Lo tendré en cuenta. Pero, dígame, ¿cómo debo mover los brazos? ¿De abajo hacia arriba? ¿De arriba hacia abajo? ¿Y a qué ritmo? ¿Con qué frecuencia? Siga al pie de la letra las instrucciones que le di antes. No las interprete por su cuenta. Al principio, mueva los brazos lo más rápidamente que pueda. Luego, de forma gradual, vaya disminuyendo el ritmo de las brazadas. Llegará el momento en que podrá mantener los brazos inmóviles, con la palma de las manos extendidas y los dedos unidos. Entonces será incluso capaz de planear. ¿Ha visto usted cómo planean las cigüeñas? Poeta, con expresión ensoñada, como si apenas pudiese ya recordar la última primavera vivida. Sí, alguna vez. Usted podrá hacer lo mismo. Dios le oiga. Adelante, pues, no lo piense más. Ese cielo azul le está esperando. Pausa. El poeta sube al alféizar de la ventana, se santigua apresuradamente, cierra los ojos y se lanza al vacío. Durante los primeros instantes, nadie puede prever lo que va a ocurrir. Al cabo de un momento, sin embargo, el poeta supera su inicial desarmonía de movimientos y empieza a volar majestuosamente por encima de los tejados de la ciudad. El director, atónito desde el alféizar de la ventana: ¡Oh, Dios mío! ¡Ese cretino vuela! Se dirige apresuradamente hacia el teléfono y marca un número. Voz: ¿qué hay? Director: ese hombre ha conseguido volar, Celestino. Fracasaron nuestros planes. ¿Huimos? No, todavía no. Agotemos antes todas nuestras posibilidades. Apóstense entre los cañaverales y preparen sus escopetas. No creo que tarde mucho en pasar por ahí. Habrá una recompensa especial al que consiga derribarle. Cuelga el auricular y espera. Al cabo de 5 minutos suena el timbre del teléfono. Acaba de pasar por aquí, señor. ¿Le dieron? Lo siento, señor, pero el ladino se mantuvo fuera del alcance de nuestras armas. El director, con acento sombrío: ¿cuántas bajas? 5, es decir, todos muertos, menos yo. ¿Cómo fue eso? Nos sorprendió con una bomba de fabricación casera. El director, reflexionando: ese tipo no es tan estúpido como yo pensaba. No, no lo es. ¿Pero qué hacemos ahora? Sacar la bandera blanca y reconocer nuestra derrota, Celestino.
Dar amor, lo sé. Pero no funciona. Mostrar piedad, lo sé. Eliminar el yo, lo sé. Pero no funciona. Acabar con el deseo, lo sé. Pero no funciona. Vivir el hoy, no el mañana, ni el ayer, lo sé. Pero no funciona.
A pesar de lo que diga Roger Wolff, el poeta Roger Wolff, en este poema suyo, musicado por Diego Vasallo, de su disco en común, La máquina del mundo, del 2006, fantástico disco. A pesar de que no funcione, ya habéis visto cómo en esta historia de Javier Tomeo, el poeta al final se hace con la suya y consigue vencer a la, digamos, opresión de la mediocridad y cotidianidad burocratizada y organizada del mundo, incluso con grandes porciones de autodefensa y bueno, y una respuesta bastante contundente. En fin, ya vemos cómo hay diferentes maneras de afrontar o enfrentar el mundo, y supongo que habrá una para cada situación. Ahora vamos a pasar a lo que ya os comentamos la semana anterior, esta vez, aunque supongo que nos durará un par de programas, pero bueno, vamos a empezar con lo que ya os estáis temiendo. Pues sí, plantamos la semilla la semana pasada de un hervidero radiofónico de insectos. Aunque el animal en el que nos queríamos centrar, como ya estáis viendo, era la cucaracha, ese emisario del imperio insustancial de la sordidez y la repugnancia. Así que conozcamos mejor hoy, en esta primera entrega, el mundo inesperado y bullicioso de las cucarachas. Y bien, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues con la lectura todo seguido de tres libros que fueron comentados en el programa anterior, al menos dos de ellos, y de los que extrajimos algunos fragmentos para hablaros de los insectos en general, pero que nos guardamos la semblanza cucarachil para el día de hoy. De un modo seguido os leeré los fragmentos extraídos del bestiario de Ferrer Lerín, del bestiario de Javier Tomeo y del bestiario poético de Fernando Arrabal de Mis humildes paraísos, es decir, Sus humildes paraísos. Ferrer Lerín, Tomeo y Arrabal sin solución de continuidad. Cuando acabe esta celebérrima cucaracha bajo cuya admonición o advocación, no sé cuál sería en este caso la adecuada, nos situamos a partir de ahora.
Cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
La cucaracha acuática, especie de corredera, era muy reverenciada de los soldados islandeses, quienes creían que teniendo este insecto en la boca o su ovario disecado sobre la lengua, obtenían todo cuanto podían desear. Llamaban a ese ovario seco piedra de los deseos. Nuestra vida es tan miserable que puedo asegurarles que no nos importaría demasiado morir. Por eso no acabo de comprender que seamos tan hábiles y tan rápidas en huir de la zapatilla mortal, como si la vida nos fuese en algo. Amigo mío, me explican, debes saber que existe una inteligencia superior que tiene decidida la supervivencia de vuestra especie y que os impone esa necesidad de huida. En realidad no sois vosotras quienes huís, ni siquiera tenéis conciencia de que estáis huyendo. Lo que sucede es que cada vez que se levanta la zapatilla agresora, se produce una corriente de aire que dobla los pelos filiformes receptores de viento que os crecen en los apéndices cercales, es decir, en esa especie de doble rabito que tenéis todas las de vuestra especie. Fíjate lo que ocurre entonces. La deflexión de esos pelos excita la correspondiente neurona conectada al sistema nervioso central y casi inmediatamente os dais media vuelta y huís a la carrera del origen del viento. Eso me parece fantástico. Fantástico, ciertamente, pero voy a explicártelo todavía con más precisión. Los impulsos nerviosos que se producen en las neuronas receptoras del viento son reenviados desde el ganglio terminal hasta las interneuronas gigantes que discurren por el cordón nervioso central y de allí el ganglio metatorácico. En el ganglio metatorácico, por fin, se integra la señal que excita las neuronas motoras de vuestras seis patas, apenas 11 milisegundos después de haberse producido la corriente de aire. ¿Usted cree, le pregunté, que la mujer de la zapatilla puede sospechar tanta complicación? No. Pues cuidado, le advertí. Cuidado que ella no lo sospeche nunca. Que nuestros enemigos no sepan jamás que encerramos tantas maravillas. Podrían llegar a respetarnos y de ese modo prolongar innecesariamente la sordidez de nuestra existencia. Se ve vivir entre tinieblas, la cucaracha sola, que solo los bien vistos son visibles. Todo se conjura para ofenderla. Aquello por lo que ella es tal, echa a sus espaldas la negrura y entre sus patas lo rastrero, perfumando de hedor su diligencia. Pretende desempeñarse acaudalando ofensa sobre ofensa. Entre tantas maravillas de la noche, la que menos le satisface es ella. Cuando más se reconoce, menos se admira y corre para desvanecerse en su vanidad desvanecida. Tan allá resuena el vilipendio que la malmirada de las miradas se esconde bajo el más vil pendón.
Por tu pierna y se mete por acá y por allá y ay, ay. No te puedes mover, no te puedes mover. No sabes lo que es y no quieres saber que no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Marcha mientras cantan su canción. Ves en el sillón, se esconden hasta el fondo de cualquier rincón. Escalan las paredes, se comen el colchón. Se cuelgan de las manecillas del reloj. Cucarachas en la sopa, cucaracha en el sartén. Y una y otra cucaracha por ahí de luna de miel. 2000, 3000, 6000 y más, y más. Y la pisas y se vuelve a levantar. La aplastas y la aplastas y se vuelve a levantar. Apachurrar no es suficiente, se empiezan a trepar endemoniadas. Siguió creciendo, la ruina llegó al final. Debemos seguir corriendo muy lejos de este lugar. Oh, 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 oh.
Y antes de entrar en el grueso cucarachil, que será lo que nos ocupe quizás dos programas, os leo un fragmento de un libro terrible que quizás haga que nos acerquemos un poco a este autor, del que ya hace tiempo queríamos leeros cosas, Reinaldo Arenas, el cubano Reinaldo Arenas, y os vamos a leer un fragmento de la última obra que publicó, El Asalto. Una terrible, terrible, terribilísima obra, mezcla de Celine o de una especie de fábula pesadillesca, situada en un centro de, ¿cómo se llamaría eso? Un centro de reeducación, de los años más insidiosos del autoritarismo cubano. El hecho de que no nos gusten las cosas que hay en el mundo capitalista no quiere decir que nos tengan que gustar esas otras, donde también la libertad escasea. El Asalto, un capítulo de esta obra de Reinaldo Arenas. Cuando la cucaracha corre, corre para arriba o para abajo, para allá o para acá. Si corre para acá, los de acá le hacen paf. Si corre para allá, los de allá. Si corre para arriba, paf. Si corre para abajo, paf. De ningún modo se escapa. Una vez al año, cercano ya al gran aniversario del triunfo del reprimerísimo, por orden reprimera se autoriza toda la mancomunión a matar cucarachas. Durante el resto del año, la matanza de estos insectos, así como cualquier otro tipo de alimaña, salvo en casos excepcionales, está prohibida. No por protección a la especie, sino por la pérdida de fuerza productiva, derroche, que tal acción conlleva. Sin embargo, hoy es el día autorizado. Se aproxima la gran fecha y el sabio reprimero, gloria eterna, conociendo de los instintos criminales y violentos que le son propios a cada ser humano, ofrece, gran bondad, la oportunidad de que todos los puedan desahogar. El bicho corre de aquí para allá y las alimañas mayores aún en dos patas tras él. La cucaracha perdida se vuelve boca arriba. Hay entonces que ver el rostro del integrante de la mancomunión momentos antes de aplastarla. Centellea de gozo, babea mientras sus ojos chisporrotean. El alboroto es global, la furia que todos desencadenan tras la cucaracha es uniforme, épica. ¡Qué escándalo! Y todo perfectamente coordinado. El ruido dirigido y uniforme es unánime. En estos momentos, en la reprimería, en las posprimerías, en las viceprimería, en las cárceles de la patria, en todos los sitios, es el día del matacucarachas. ¡Qué bulla! Hasta los condenados a aniquilamiento total se les permite participar en la ceremonia. ¡Qué escándalo! Todo el mundo mata cucarachas. En los campos de la gloriosa rehabilitación, el estacazo, el extractor, el pico y el hacha han cesado por hoy y solo se oye el violento paf, paf de todos los condenados. En los grandes salones de la retractación, en las celdas y semiceldas, celdillas, maxiceldas y no celdas de la gran prisión, los torniquetes y las argollas, las parrillas y los recipientes de líquido hirviente, las masgarfas y los sacaojos, los antitesticulares y los botatripas, los arrancauñas y los estrechapíes han cesado por hoy en sus funciones patrias y solo se oye el chas 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 de los pies agujereados y supurantes, el trajín de las bestias fosforescentes y rapadas que un entrance de muerte segura todo lo olvidan ante la dicha de poder aplastar. ¡Paraf! ¡Paraf! ¡Qué ruido! Hasta los manipuladores de los amplificadores himnarios dejan de hacerlo legalmente y se entregan furiosos a la gran matanza. La contienda se encarniza, la disputa por la eliminación de una cucaracha no deja de ser violenta, pues si bien es cierto que durante las primeras horas de la batalla los insectos sobran, ahora a media jornada no es así. Raro es ver ya una cucaracha en el ángulo o en vez de una pancarta, piedra o atalaya. Imposible tropezarse con una bajo nuestros pies. Ahora no es pues la matanza, sino la persecución y captura lo que ocupa a todo el mundo. Lo que resulta más emocionante. Cuadrillas enteras de mancomunales hurgan enfurecidos en un mismo hueco. Si por casualidad hay allí una cucaracha, ¡qué fragor! He visto a dos y a tres sacarse los ojos con sus garfas ante una cucaracha pataleante, disputándose el privilegio de ser los primeros en despachurrarla. Parten las cuadrillas, una por aquí y otra por acá. Revolviéndolo todo se agitan, saltan, hurgan, se arrastran, barren con sus lenguas y garfas todo resquicio, hueco, recoveco. Con las primeras sombras de la no noche, solo se oye el fragor insaciable que aumenta. Hay que apurarse, hay que apurarse. El paf paf dando al vacío de millones y millones de alimañas que persiguiendo a las alimañas menores logran olvidarse que son alimañas o se vengan de su condición de alimañas o se desahogan por ser alimañas o váyase usted al diablo, se eleva aún más. Desde mi torre de contra susurrador superior, lanzo también mi garfazo, no porque me interese matar a uno de esos bichos, sino por la mirada que sobre mí a veces deposita el otro agente de la contra susurración desde su torre, cuando yo no lo miro. Lanzo un páfata, miro a la gran multitud que chilla, violenta, sinceramente enardecida, veo cómo olfatean, cómo se arrastran, cómo ladran, cómo cuando milagrosamente se tropiezan con una cucaracha, se lanzan todos sobre ella disputándosela a dentelladas y a patadas, a garfiazos y aullando. En estos momentos, este mismo espectáculo está ocurriendo en todo el universo libre, pienso. y observando que el otro agente no me mira, me río.
Fijón, plácidas marchan las rosas sobre los temas de la ley. En la pechuga me siento un ruido y en los si quieres lo siento así. Por eso siempre que tú me miras y yo te miro, me quedo así.
Zum, zum, dum, dum. Zum, dum, 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 dum. Zum, 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 dan, 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 dan. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes.
¡Bomba! Un perico se arrancaba las plumas con el piquito, pero no, no estaba loco, iba al baño encueradito.
Zum, 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 zum. Dan, 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 dan. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán.
¡Bomba! Que si hay cocos en el Zara, pregunté que si era cierto. Me dijo uno que no sabía.
Ya Zara vendió el desierto.
Zum, 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 zum. Dan, dan, daran, dali, lali, lali, lali. Ya murió la cucaracha. Ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. ¡Amén!
En 1869, T.H. Huxley anunció que la cucaracha era el insecto arquetípico. El escarabajo no apareció hasta hace 150 millones de años. Las mariposas hace 60 millones de años. Para cuando hicieron su aparición, las cucarachas estaban por todas partes y ya se habían diversificado para beneficiarse de las características del planeta en aquel momento. A diferencia de los trilobitos o los dinosaurios, las cucarachas forman parte de las criaturas que Darwin denominó fósiles vivientes. Mantuvieron una forma simple y práctica, evolucionaron para prosperar en diversos nichos ecológicos y desarrollaron una versión también simplificada de la metamorfosis, que algunos denominan erróneamente metamorfosis incompleta, porque carece de las fases larvaria y pupar, que no son familiares en las polillas y las mariposas. Sería más apropiado considerar que el proceso de crecimiento de la cucaracha es una metamorfosis gradual. El narrador de la novela de Daniel Ewan Weiss, Las cucarachas no tienen rey, explica que las Blatelidae crecen por fases, con cada una de las 8 mudas cambian de tamaño. Uno de los estadios es el conocido como ninfa o forma joven, resultante de una muda particular. Su forma y función, junto con algunas dosis de pura suerte, son los factores clave que explican por qué las cucarachas sobrevivieron a las grandes extinciones que caracterizaron el final del periodo pérmico y la era paleozoica hace 245 millones de años. Se calcula que solo sobrevivieron el 5% de las especies. Con posterioridad, la cucaracha también sobrevivió a las extinciones de finales del Triásico y del Jurásico, a la extinción masiva del K.T., a la de finales del Eoceno y a la extinción de grandes mamíferos que ocurrió en el Pleistoceno hace cerca de 10.000 años. Louis Barbier comenta en Las guerras de las cucarachas que al volver la vista atrás, no resultará que quien condujo a los dinosaurios hasta su fosilización en los lagos de Brea fue la correosa cucaracha. Gustav Eckstein cuenta en Empecé a llamarla Mini que el dependiente del colmado que frecuenta las llama cariñosamente bichitos de mayo. Es decir, que si se encuentran entre sus manzanas no son más que bichitos de mayo, anécdota que apostilla diciendo cuánto de la vida humana está contenido en este breve cuadro de costumbres. La cucaracha alemana se denomina bicho de Croton porque hizo su aparición en las casas que eran abastecidas por el agua procedente de la reserva de Croton en 1890. A menudo los nombres populares de la cucaracha se usan como términos despectivos, asociando la plaga a alguna etnia impopular. La blatela germánica, conocida en Estados Unidos como cucaracha alemana, es denominada cucaracha rusa o cucaracha francesa en distintas partes de Alemania. En Rusia se la conoce como cucaracha prusiana. Tanto la cucaracha americana como la cucaracha australiana probablemente son originarias de África y no de los lugares que denotan sus nombres comunes. En Suecia las llamaban brotetare o comedoras de pan. En el Reino Unido varias especies causantes de plagas se denominan steambug, steamfly o shiner por sus querencias por las conducciones de calefacción, steam. También se conocen como escarabajo negro. En Norteamérica se conocen como colonos yanquis, bichos de Croton o canarios de Bombay, según la zona. Richard Sweet añade al inventario de usos negativos de la palabra cucaracha que durante los 70 y 90 era frecuente que los Hutus de Ruanda se refirieran a los Tutsis como cucarachas. Un artículo de Peter Lensmon sobre la ministra ruandesa de Familia y Asuntos de la Mujer, Pauline Niramashuku, confirma este dato. Se cuenta que Pauline llamó cucarachas a las mujeres tutsis y ordenó a las tropas hutus que violaran y mataran a todas las sucias cucarachas. Además, se refirió al genocidio de los tutsis como una limpieza de cucarachas. De modo similar, en los 80 algunos miembros del ejército israelí y más recientemente Yitzhak Shamir tildaron a los palestinos de cucarachas. Es evidente que los norteamericanos interrogados por Steven Kellert no son los únicos que encuentran que la cucaracha es la criatura viviente más repulsiva. Como escribe Schweit, si quieres insultar a alguien, llámalo cucaracha. Se considera lo más bajo, vil y prescindible de la vida animal. Tan solo un jainita se lo pensaría dos veces antes de matar a una. No es de extrañar, pues, que el novelista Donald Harrington sugiriera en Las cucarachas de Steymore que incluso las propias cucarachas preferirían llamarse de otra forma.
No te creo esto. No, pero esto es de verdad, ¿eh? Lo que no fue acá. Traté de ponerme la bota, pero el pie no me entraba. Tenía una piedrita que estaba en la punta trabada. Metí la mano adentro, pero la piedra se movía. Qué feo cuando me di cuenta que era una cucaracha viva. Salí corriendo y no sé quién tenía más miedo. Yo me subí a la cama y ella se metió en el ropero. Yo me subí a la cama y ella se metió en el ropero. Y allá arriba me quedé, y allá arriba le canté, y allá arriba me quedé.
Estás escuchando unos cuantos fragmentos escogidos de la genial y canónica obra con respecto a las cucarachas y al mundo cucarachil, escrita por Marion Copeland, en la editorial Melusina, una editorial un libro que con criterios editoriales igual está ligeramente descuidado en algún punto. Hay alguna errata que la verdad no sabía si achacarla a algún insecto de imprenta, pero en fin. Y Cucaracha, este precioso libro que forma parte de una, ilustrado además, que forma parte de la serie Animal, que hay uno dedicado a cada animal, bueno, a unos cuantos animales, y este en concreto, este precioso libro, a pesar de todo, precioso libro y muy bien dispuestos los temas y los contenidos y las fotografías, los dibujos, etcétera, de este libro llamado Cockroach, Cucaracha, editado originalmente en el 2003 y traducido por la Melusina en el 2007, Marion Copeland. Os leo aún unos cuantos fragmentos cortos escogidos de este fantástico libro de la cucaracha. Los humanos han estudiado los escarabajos y las mariposas porque admiran la rica variedad y colorido de esos insectos. El estudio de las cucarachas, en cambio, ha sido motivado por el odio. La mayoría de los estudios se ocupa de encontrar el mejor método para exterminarlas, algo de lo que los humanos se enorgullecen. Incluso una estudiosa del comportamiento de las cucarachas como Betty Lane Faber, que se ha pasado horas y horas observando cucarachas en cautividad y en estado salvaje, admite que sus investigaciones son factibles únicamente por la financiación que recibe de compañías de control de plagas. Es lamentable que no haya conseguido convencer a sus promotores de que el estudio de las cucarachas vale la pena por sí mismo. Como dice el entomólogo Howard Ensign Evans, es evidente a ojos del estudioso de las cucarachas que estas criaturas hermosamente adaptadas a la supervivencia durante millones de años son un tema digno de estudio al que consagrar la vida. Si existen algunos principios subyacentes a la supervivencia a largo término, seguro que los hallamos en las cucarachas. La propia Faber admite que estudiar las cucarachas salvajes de Trinidad, cuyas junglas contienen unas 200 especies, sería algo parecido a la ciencia ficción. Si fuera a Marte y me encontrara una criatura que no entiendo, ¿por dónde empezaría? De igual modo intento enfrentarme a las cucarachas. Fascinados por la posibilidad de explorar el espacio exterior, nos olvidamos de los alienígenas que hay entre nosotros, reprobándolos del mismo modo que algunos idealizan o fantasean con la vida extraterrestre. El conocimiento de su historia natural debería conducirnos a lo que David George Gordon solicita en Todo sobre la cucaracha: ver la cucaracha bajo una luz más favorable. En lugar de una contrariedad molesta, veremos un alma vieja y arrugada, cuyos antecesores estuvieron aquí cuando los continentes estaban formando. Fueron testigos del auge y caída de los dinosaurios y vieron cómo un ágil primate parecido al chimpancé se iba convirtiendo en el Homo sapiens. Cuando se pudo disponer de registros escritos y no solo fósiles, sus autores fueron humanos modernos, por lo que la inmensa mayoría de referencias a las cucarachas proviene de occidentales, conocedores únicamente de las especies que ocasionan plagas y, por tanto, agraviados de antemano ante estas criaturas. Los diarios y cartas de exploradores y viajeros que han visto la luz nos ofrecen básicamente narraciones de encuentros escritas en medio del ajetreo de un continuo descubrimiento, apoderamiento y explotación del mundo. Las criaturas de estos encuentros son ahora especies muy extendidas y comunes, causantes de plagas. Aunque las cucarachas no migran, fueron partícipes, antes de que los humanos les ofrecieran un acomodo de lujo, de un fenómeno que los entomólogos denominan dispersión evolutiva. Ocurrió al desplazarse las placas tectónicas con la deriva continental y el paso de residuos de una costa a otra. Mucho más tarde, las cucarachas fueron polizones de los viajeros y exploradores, atraídas por sus suministros y siempre adaptándose con prontitud a los nuevos territorios. Con el tiempo se convirtieron en compañeras de viaje de previsible, aunque no bienvenida aparición. El diccionario Webster define compañero de viaje como aquel que simpatiza y promueve los ideales y objetivos de un grupo organizado sin formar parte del mismo. Los barcos esclavistas y también las naves espaciales han transportado junto a su cargamento humano una nutrida representación de cucarachas, estableciendo una asociación temprana entre esclavos y cucarachas. Se cree que la cucaracha americana llegó a través de las rutas de la esclavitud, probablemente desde África. La periplaneta americana se ha convertido desde entonces en parte de la fauna local de invertebrados en gran parte del mundo. La literatura de viajes está repleta de narraciones de encuentros. De ellos aprendemos que los marineros fueron los primeros en matar el tiempo a bordo organizando carreras de cucarachas, al igual que hacen los doctores, cansados de la guerra, de MASH. Las carreras de cucarachas siguen siendo un entretenimiento popular. En Brisbane, Australia, se celebra cada enero desde 1982 el Campeonato Mundial de Carreras de Cucarachas. Es un evento tan popular que se incluye en los folletos turísticos, páginas web e incluso está listado como una de las 100 cosas que hacer antes de morir, de Dave Freeman. El colofón de las carreras de cucarachas lo puso la Bugra 99 en el Congreso Ars Electrónica 79-99 que se celebró en Linz, Australia. Tanto las cucarachas participantes como la propia carrera estaban intervenidas por todo tipo de aparatos mecánicos y eléctricos. Se apostaba con fervor sobre los resultados de la jornada. Y el último día compitieron todas las cucarachas ganadoras para designar a la más rápida. Encontramos una alusión interesante a las carreras de cucarachas en la película La carrera del sol del 96, que trata sobre una carrera internacional de coches solares. El participante hawaiano se llama Cucaracha y su diseño, inspirado por el paso de una cucaracha a través de una sala, se describe al principio de la película. El joven diseñador explica que diseñó el coche teniendo en mente la forma aerodinámica y orgánica de la cucaracha. Esta forma, que inspiró en un principio las carreras de cucarachas, con el tiempo se convertiría en un modelo para los estudios cinéticos que alumbraron los robots cucaracha. Más recientemente, las carreras de cucarachas han saltado a la palestra de la televisión americana gracias a la popular serie CSI. En un episodio de mayo de 2002 llamado Ellie, el entomólogo forense Jill Grissom acude a una conferencia sobre entomología, llevando consigo en un recipiente de cristal unos ejemplares de cucarachas silbantes de Madagascar, entrenadas especialmente para carreras. Atrás deja a sus muchachos para que se ocupen del crimen de turno. Aparentemente, el plato fuerte de la conferencia anual es una disputada carrera de cucarachas. Grissom afirma estar convencido de ganarla ante sus estupefactos colegas. Tras resolverse el crimen, vuelve cabizbajo y anuncia que sus competidoras han quedado segunda, tercera y quinta. Mark Twain ejerció de corresponsal en las Islas Sandwich, actualmente pertenecientes a Hawái, para el Sacramento Union. En sus desplazamientos de una isla a otra en la goleta Boomerang, primero se quejó de un fastidioso gallo que no dejaba de cacarear durante la noche, después de una rata y finalmente de una retahíla de compañeras de viaje que pasaban por encima de su camastro, estrecho como un ataúd. Decía: pensaba que eran 100 pies porque el capitán había matado uno en la cubierta esa tarde. Me giré. Me topé con unas centinelas repulsivas que hacían guardia a cada extremo de mi almohada. Cucarachas enormes como hojas de melocotonero agitando sus enormes antenas y mirándome con sus ojos feroces y malvados. Hacían rechinar los dientes como orugas del tabaco y parecían molestas con algo. Había oído que estos reptiles tienen el hábito de roer las uñas de los pies de los marineros dormidos hasta dejárselas como muñones, así que salí del camastro y me tumbé en el suelo. Pero una rata empezó a molestarme y al poco una procesión de cucarachas acampó en mi pelo. El gallo se sumó a la fiesta con sus cacareos y un grupo de pulgas se dedicaba a realizar caóticos saltos mortales sobre mi persona, picándome cada vez que tenían ocasión. Empezaba a enojarme de verdad. Me levanté, me vestí y salí, subí a cubierta. Esta experiencia inspiró a Twain la escritura de Las consecuencias de ser amable con una cucaracha, en el libro Bromas con Artemus Ward, con la historia del hombre que luchaba con gatos, donde se aprecia la misma actitud hacia las cucarachas que en el artículo citado. A principios del siglo XX, Jack London viajó por el Pacífico Sur igual que Melville y Twain al bordo del Snack y también se topó con la compañía de cucarachas. Se refiere en primer lugar a las que encontró frente a las costas de Suava a bordo de Minolta. Las cucarachas de a bordo montaron un desfile digno del Día de la Independencia o de la Marcha de la Coronación. Hora, medianoche. Lugar, nuestro camarote. Medían de 5 a 7 centímetros. Había centenares y nos pasaban por encima. Cuando intentábamos perseguirlas, tomaban vuelo y aleteaban como colibríes. Eran mucho más largas que las nuestras del Snack. Pero las nuestras aún son jóvenes, tiempo al tiempo. Más adelante, viajando en su propia goleta, su tripulación se ve aquejada de enfermedades tropicales. London, uno de los pocos viajeros tropicales que aprecia la capacidad de la cucaracha para sobrevivir, escribió: solo prosperan las cucarachas. Ninguna enfermedad o accidente las afecta y se hacen más grandes y más carnívoras con cada día que pasa, royendo nuestras uñas de los dedos y de los pies mientras dormimos. La reacción del autor naturalista británico John Crompton ante la cucaracha, normalmente defiende a la mayoría de las criaturas que la gente odia, es representativa de los sentimientos del común de los viajeros. Se topó con las cucarachas por primera vez siendo integrante de la policía montada de Rodesia y más adelante en la India y China. En La avispa cazadora escribió: la aplanada y obscena cucaracha con su olor nauseabundo y su entremeterse por cualquier rendija es para mí algo salido de una pesadilla. Este es un naturalista, ¿eh? En los mares cálidos algunos buques de vapor están plagados de ellas. Salen de noche en una increíble masa deslizante y se comen los desperdicios o se montan en los camastros para roer las uñas de los pies y el pelo. Cucarachas y ratas, ¿existe alguna combinación peor? Sé que les tengo inquina, pero ¿es posible no sentir antipatía por algo tan repugnante? Les tengo inquina porque he viajado en los sucios vapores de los trópicos chinos y porque he dormido en asquerosas posadas chinas donde las cucarachas, junto con las ratas, convertían la noche en un auténtico purgatorio. La repugnancia que sentía Crompton seguramente empezó con un encuentro que tuvo en Rodesia mientras investigaba un asesinato. Al llegar a la aldea donde se guardaba el cadáver a la espera del médico forense, Crompton y sus compañeros entraron en la cabaña sin ventanas y vieron cómo el cuerpo relucía y se movía a causa de la horda de cucarachas que lo recubrían y que ahora huían en desbandada. Primero cubrieron el suelo y luego las paredes. Se retorcían furiosamente en las rendijas y grietas, formando unas horribles cuerdas colgantes. Pronto todas se habían ido, algunas pocas que se escondían donde podían y corrían a buscar un lugar seguro. Ahora, acostumbrados a la luz tenue, podíamos ver. El cuerpo no se parecía al cuerpo que yo había inspeccionado. Toda la piel estaba marcada, roída y arrugada, como si fuera arena moldeada por el oleaje. Todo el pelo de la cabeza había sido comido. No todos los viajeros lo pasaron tan mal como Crompton, Twain y Byrd al cruzar sus caminos con las cucarachas. En El naturalista amateur, Gerald Darrell rememora su infancia en Corfú. Aunque su madre, decía, libraba una batalla constante e infructuosa contra las dos especies locales de cucarachas que compartían la acogedora cocina familiar, el Gerald de 10 años estaba fascinado por su belleza. Para él, parecían talladas de un caparazón de tortuga y se dedicaba a coleccionar sus contenedores de huevos, incubándolos, sin que su madre lo supiera, en su habitación. Usaba la mitad de ellas para alimentar a sus mascotas y dejaba que la otra mitad merodeara por la casa y jardines, pues le parecía un trato justo. Aunque hay que admitir que Gerald era a la vez un niño y un naturalista en ciernes, a diferencia de una persona normal como Mark Twain. Elisabetta Ritchie relata una experiencia en Malasia que ocurrió cuando su matrimonio de 23 años estaba desmoronando y durante la cual encontró solaz en la presencia de una cucaracha. Estaba sola, escribiendo en un hotel bien entrada la noche, cuando se dio cuenta de que estaba siendo observada por una cucaracha enorme. Cada noche la cucaracha se le acercaba y le hacía compañía en un momento en que nadie lo hacía. De ella aprendió el valor de retirarse ante las amenazas, de sobrevivir en la grieta, de la paciencia, de evitar ser deslumbrado por el sol y de recuperar tu puesto cuando amaina el temporal. Quedó agradecida con su compañía. Cuando Brendan Marshall, Brenda Marshall y su marido pasaron unas semanas en Brasil, vivieron un encuentro con una cucaracha que casi resulta fatal para el animal, pues estaba en el desagüe de una bañera que llenaron de agua muy caliente. La rescataron y desde entonces se bañaron con agua tibia. Al poco, una cucaracha salió del lavabo y se encaramó al sillón del marido. Marshall alimentó a la criatura con trocitos de huevos duros. Parece ser que le gustó el huevo o la compañía de la pareja, tal vez ambas cosas, porque volvió varias tardes durante su estancia.
Erfunden werden konnten.
Das ist des Zünglers Faustfaktum, das selbst zwanghaft den Famulus sich heißt. Faust ist ein Zündler, weil er Zündholz schacht.
Encontramos historias similares en las junglas urbanas de Nueva York o Washington DC. Cuando Richard Sweet tenía 21 años, se atrincheró en Greenwich Village junto a un grupo de hippies que pretendían salvar no solo nuestro culo, sino el de nuestros amigos, vecinos y de cualquier animal vivo. La criatura viva más cercana que no fuera humana eran las cucarachas de su apartamento, lo suficientemente numerosas como para requerir las atenciones periódicas de un exterminador. Después de una de estas purgas, Sweet se despertó y se encontró con, decía, se encontró con sus cadáveres, un osario, una carnicería de cucarachas muertas o agonizantes que salían de sus santuarios, frenéticas como si sus cuerpos envenenados se colapsaran, morían lentamente de espaldas, con las piernas dando débiles puntapiés al aire.
Betrachtet man so einiges als großgemeines alles, wird dann das untere zum oberen. Und oberhalb der Stirn, da nistet dann die Taube in der Dachrinne, in der die Scheiße.
El horror de su sufrimiento, más que el horror ante las cucarachas, le persiguió, y con el tiempo le llevó a escribir Los documentos de las cucarachas, un compendio de literatura y tradición. En Washington, un conocido lugar de encuentro para cucarachas, según la poeta Elizabeth Fallen Jones, las cucarachas más distinguidas tienen casa en Georgetown. El periodista Bob Arnebeck, mientras lavaba los platos por la noche en el distrito de Capitol, vio como una gran cucaracha salía de detrás del fregadero y se quedaba mirándole. Se descubrió hablando con ella, figurándose que sus largas y elegantes antenas oscilaban de un modo comunicativo. La cucaracha lo visitaba con asiduidad. A veces traía algunas amigas, no más de tres. Aunque a la bestia no le gustaba que apareciera la mujer de Arnebeck, cuando ésta dio a luz, la cucaracha se dejaba ver por el dormitorio donde se acurrucaban los tres Arnebecks. No podíamos evitar admirar su curiosidad, escribió añadiendo que la moraleja de la historia radicaba en que las cucarachas son hogareñas, bebedoras de agua, comen lo que encuentran y se ocupan de tu mujer y tus hijos. Además, esas largas antenas les dan el don de escuchar. Puede que la cucaracha sienta que algunos humanos la aprecian o simplemente actúe motivada por sus propias necesidades egoístas. Lo cierto es que nos ha acompañado a cualquier lugar donde hemos ido. Habitaron las pirámides de Egipto y nos siguieron en las exploraciones del Ártico y del Antártico. El color oscuro de la cucaracha se ha dejado ver incluso en las casas de Laponia, alimentándose de especialidades laponas como el pescado desecado. Incluso han colonizado el emplazamiento de un experimento sobre la biosfera americana en el Amazonas. El objetivo del experimento era simular el equilibrio de los distintos ecosistemas terrestres, pero la mayoría de las cucarachas que se introdujeron en esta biosfera artificial no consiguieron sobrevivir. Esto nos indica que aún estamos muy lejos de poder gestionar hábitats naturales tan eficientemente como la naturaleza. Sin embargo, algunas representantes de especies domésticas prosperaron en las zonas habitables del experimento junto a los humanos. Tal vez les guste nuestra compañía. Tal vez quieran acompañarnos, llegado el momento, a las fronteras del espacio exterior.
Enrique. ¿Esa es tu tía? Despierta, que sí es tu tía.
Sí.
Judy me habló mucho de usted, señora.
Puede llamarme Rita.
De acuerdo, Rita, bienvenida.
Enrique.
Dime.
Mi tía quiere conocer el Twist.
Pero es que hay alguien en el mundo que no lo conozca.
Sí, yo. Discúlpete.
Bueno, eso tiene arreglo. ¡Eh, marcianos! ¡Twist!
Y bien, si antes hemos escuchado La cucaracha macabra de Tintán, ahora, ¿por qué no nos relajábamos de tanta información oyendo a Los Locos del Ritmo con su Cucaracha Twist? Aquí dejamos por hoy esta revisión al mundo de las cucarachas, y la semana que viene proseguiremos en solo un fragmento del programa. No os voy a dar la tabarra en toda la larga extensión de nuestro programa, pero sí que hablaremos sobre las cucarachas en la mente del ser humano, en el mito, folclore, el arte, la literatura, la cultura popular, etcétera. Todo esto apasionante como pocas cosas lo tendremos junto a otras historias del programa la semana que viene. Y aún no dejamos a las cucarachas porque os quiero leer unos fragmentos de una novela muy especial. Bastante peculiar y, a mi modo de ver, bastante difícil su lectura, al menos, o quizás haya que leerla en el momento adecuado. Se trata de La pasión según GH de Clarice Lispector, novela considerada existencialista, pero más bien de flujo de la conciencia, de introspección y bueno, bastante minuciosa. No sé exactamente cuál sería la palabra. Una obra bastante... Bueno, en vez de explicarla, voy a leeros unos fragmentos en las que esta mujer, más bien a lo que, en lo que se centra o en lo que se vuelca, es en una especie de viaje interior surgido del encuentro con una cucaracha que le sirve casi de espejo o de referencia simbólica, o no se sabe muy bien qué, para ella reconstruir su existencia. Y bien, del encuentro de Clarice Lispector, de su personaje GH con esa cucaracha, de esta historia, ya que estábamos con autores brasileños, y de los autores brasileños pasé a Clarice Lispector, que es brasileña, y de ella a esta obra, y de esta obra a las cucarachas, y de las cucarachas a lo que estamos hablando, y de lo que estamos hablando pasaremos a Reinaldo Arenas. Todos son asociaciones inevitables de cosas que una lleva a la otra. Y bueno, de este libro, ya que fue el que nos llevó al tema de las cucarachas, que, por cierto, cuando empecé a profundizar en ello fue cuando se celebró el aniversario de Kafka y Google me sorprendió con esa cucaracha metamorfósica. Y lo que vamos a hacer es leeros, como os decía, unos pocos fragmentos de esta novela, La pasión de GH, con apariciones estelares de esa extraña cucaracha de Clarice Lispector. Entonces, antes de comprender, mi corazón encaneció como encanecen los cabellos. Al lado de mi rostro, introducido por la abertura de la puerta, muy cerca de mis ojos, en la semioscuridad, se había movido una cucaracha enorme. Mi grito fue tan ahogado que solo por el silencio contrastante me di cuenta de que no había gritado. El grito se había quedado golpeando dentro del pecho. Nada, no era nada. Procuré inmediatamente calmarme de mi susto. Es que no me esperaba que en una casa minuciosamente desinfectada por mi desagrado hacia las cucarachas, la habitación se me hubiese olvidado. No, no era nada. Era una cucaracha que lentamente se movía en dirección a la abertura. Por su lentitud y su tamaño debía de ser una cucaracha muy vieja. En mi arcaico horror por las cucarachas, había aprendido a adivinar incluso a distancia su edad y sus peligros. Aunque nunca me había encarado realmente con una cucaracha, conocía sus procesos vitales. Solo que haber descubierto de repente vida en la desnudez de la habitación me había asustado, como si hubiese descubierto que la habitación muerta era en verdad poderosa. Todo allí se había secado, pero quedaba una cucaracha. Una cucaracha tan vieja que era inmemorial. Lo que siempre me había repugnado de las cucarachas es que eran obsoletas y sin embargo actuales. Saber que ellas ya vivían sobre la tierra e iguales que hoy día, antes incluso de que hubieran aparecido los primeros dinosaurios. Saber que el primer hombre ya las había encontrado proliferantes y arrastrándose. Saber que habían sido testigos de la formación de los grandes yacimientos de petróleo y carbón del mundo. Y allí estaban durante el gran avance y después durante el gran retroceso de los glaciares. La resistencia pacífica. Yo sabía que las cucarachas resistían más de un mes sin alimento o agua, y que hasta de la madera hacen una sustancia nutritiva aprovechable, y que incluso después de pisadas recuperan lentamente su forma y seguían caminando. Incluso congeladas, al descongelarlas proseguían la marcha. Hace 350 millones de años que se reproducían sin transformarse. Cuando el mundo estaba casi desnudo, ellas ya lo cubrían pausadas. Cada ojo reproducía la cucaracha entera. Perdona que te dé esto, mano que aferro, pero es que no lo quiero, no quiero esto para mí. Toma esa cucaracha, no quiero lo que he visto. Ahí estaba yo, boquiabierta, ofendida y recostada ante el ser empolvado que me miraba. Toma lo que he visto, pues lo que he visto con una compulsión tan penosa, espantosa e inocente, lo que he visto era la vida mirándome. ¿Cómo llamar de otro modo aquella cosa horrible y cruda, materia prima y plasma seco, que estaba allí mientras yo retrocedía hacia dentro de mí con una náusea seca? Yo cayendo siglos y siglos dentro de un lodo. Era lodo, y ni siquiera lodo ya seco, sino lodo aún húmedo y aún vivo. Era un lodo donde se revolvían con lentitud insoportable las raíces de mi identidad. Era eso entonces. Yo había mirado la cucaracha viva y en ella había descubierto la identidad de mi vida más profunda. En el derrumbamiento difícil se abrían dentro de mí vías duras y estrechas. La miré, aquella cucaracha. La odiaba tanto que me ponía de su lado, solidaria con ella, pues no soportaría quedarme sola con mi agresión. Yo, cuerpo neutro de cucarachas, yo con una vida que finalmente no me huye, pues por fin la veo fuera de mí. Yo soy la cucaracha, soy mi pierna, soy mis cabellos, soy la franja de luz más blanca en el revoco de la pared, soy cada trozo infernal de mí misma. La vida en mí es tan insistente que si me cortasen en dos como a una lagartija, los pedazos seguirían estremeciéndose y moviéndose. Soy el silencio grabado en una pared y la mariposa más antigua revolotea y se me enfrenta. La misma de siempre. Desde el nacer hasta el morir, esto es lo que yo llamo humano en mí. Y nunca moriré propiamente. Pero esta no es la eternidad, es la condenación. ¿Cuán lujoso es este silencio? Tiene el cúmulo de siglos. Es un silencio de cucaracha que observa. El mundo se mira en mí. Todo mira a todo, todo vive lo otro. En este desierto las cosas conocen las cosas conocen tanto las cosas que a esto lo llamaré perdón si quiero salvarme en el plano humano. Es el perdón en sí, el perdón es un atributo de la materia viva. Sin un grito, miré la cucaracha. Vista de cerca, la cucaracha es un objeto de gran lujo. Una novia adornada con joyas negras. Es muy rara, parece un ejemplar único. Atrapándolo por el centro del cuerpo con la puerta del armario, yo había aislado el único ejemplar. Lo que aparecía de ella era apenas la mitad del cuerpo. El resto, lo que no se veía, podía ser enorme y se dividía a lo largo de miles de casas, detrás de las cosas y de los armarios. Yo, no obstante, no quería la parte que me había correspondido. Detrás de la superficie de las casas, aquellas joyas mates andando a rastras. Me sentía inmunda, como la Biblia habla de los inmundos. ¿Por qué la Biblia se ocupó tanto de los inmundos e hizo una lista de los animales inmundos y prohibidos? ¿Por qué si, como los demás, también ellos habían sido creados? ¿Y por qué lo inmundo estaba prohibido? Yo había realizado el acto prohibido de tocar lo que es inmundo. La veía entera, la cucaracha. La cucaracha es un ser feo y brillante. La cucaracha está al revés. No, no, ella misma no tiene ni derecho ni revés. Ella es aquello. Lo que en ella está visible es lo que oculto yo en mí. De mi lado, que debería estar visible, he hecho mi revés oculto. Ella me miraba. Y no era un rostro, era una máscara de submarinista, aquella gema preciosa, ferruginosa. Los dos ojos estaban vivos como dos ovarios. Me miraba con la fertilidad ciega de su mirar. Fertilizaba mi fertilidad muerta. ¿Estarían salados sus ojos si yo los tocase, ya que cada vez me volvía más inmunda gradualmente? Si los tocase con la boca, ¿los sentiría salados? Pues lo que estaba a punto de ver era una anterior a lo humano. No, no había sal en esos ojos. Tenía la certeza de que los ojos de la cucaracha carecían de sabor. Yo me había habituado a la sal. La sal era la trascendencia que permitía apreciar un gusto y poder escapar a lo que yo llamaba la nada. A la sal estaba yo habituada. Me había construido toda entera en función de la sal. Pero lo que mi boca no podría entender era la ausencia de sabor. Lo que todo mi ser ignoraba era lo neutro. Y lo neutro era esta vida que anteriormente yo llamaba la nada. La nada era el infierno. El sol se había desplazado un poco hasta tocar mi espalda. La cucaracha seccionada también estaba al sol. No puedo hacer nada por ti, cucaracha. No quiero hacer nada. Era miedo de mi carencia de miedo, pues fue con temeridad como miré entonces a la cucaracha y vi, era un animal sin belleza para las demás especies. Al contemplarla, he aquí que el antiguo miedo pequeño volvió solo por un instante. Lo juro, haré todo lo que quieran ustedes. pero no me dejen encerrada en la habitación de la cucaracha, porque algo tremendo va a ocurrirme. No quiero a las demás especies, solo quiero a las personas. Sí, la cucaracha era un animal sin belleza para las demás especies. La boca, si tuviese dientes, serían dientes grandes, cuadrados y amarillos. Como odio la luz del sol que todo lo revela, revela hasta lo posible. Con una punta de la bata me enjugué la cabeza sin apartar la mirada de la cucaracha, y mis propios ojos también tenían las mismas pestañas. Pero los tuyos nadie los toca, inmunda. Solo otra cucaracha querría a esta cucaracha. Me senté nuevamente en la cama, mas ahora mirando la cucaracha sabía ya mucho más. Mirándola veía la inmensidad del desierto de Libia, en las proximidades del Shell. La cucaracha que allí me había precedido milenios antes y también había precedido a los dinosaurios. Ante la cucaracha yo era capaz de ver en la lejana Damasco, la ciudad más vieja del planeta. En el desierto de Libia, cucarachas y cocodrilos. Durante todo el tiempo no quise pensar en lo que realmente había pensado, que la cucaracha es comestible como una langosta. La cucaracha era un crustáceo. El infierno es la boca que muerde y come la carne viva sanguinolienta, y quien es comido grita con el regocijo en la mirada. El infierno es el dolor como gozo de la materia, y con la risa del gozo las lágrimas brotan de dolor. Y la lágrima que viene de la risa de dolor es lo contrario de la redención. Yo veía la inexorabilidad de la cucaracha con su máscara de ritual, veía que el infierno era eso. La aceptación cruel del dolor, la solemne falta de piedad por el propio destino, amar más el ritual de vida que a uno mismo. Ese era el infierno, donde quien comía el rostro vivo del otro se revolcaba en la alegría del dolor. Las cucarachas se roen y se matan y se penetran en la procreación y se comen en un eterno verano crepuscular. El infierno es un verano hirviente y crepuscular. La actualidad no ve la cucaracha, el tiempo presente la mira desde tan gran distancia que desde las alturas no la distingue y solamente ve un desierto silencioso. El tiempo presente no sospecha siquiera en el desierto desnudo la orgiástica fiesta de gitanos. No he contado que allí, sentada e inmóvil, aún no había dejado de mirar con gran asco, sí, aún con desagrado, la masa blanca amarillenta por encima de la grisura de la cucaracha. Y yo sabía que mientras sintiese asco, el mundo se me escaparía y yo me escaparía. Sabía que el error básico de vivir era sentir asco de una cucaracha. Sentir repugnancia de besar al leproso era yo equivocando la primera vida en mí, pues sentir asco me contradice en mí. Mi materia. Thank you. oh Dios, me sentía bautizada por el mundo. Tenía yo en la boca la materia de una cucaracha. Y por fin había realizado el acto íntimo. Por fin me extendía más allá de mi sensibilidad. El mundo no dependía de mí. Esta era la confianza que había llegado. El mundo no dependía de mí. Y no comprendo lo que digo nunca. Nunca más comprenderé lo que diga. Pues ¿cómo podré hablar sin que la palabra mienta por mí? ¿Cómo podré decir sino tímidamente la vida me es? La vida me es y no comprendo lo que digo. Y entonces adoro.
Voy a cantar un corrido que anda en todas las voces, de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce. En el pueblo de Conejo, por una calle muy quieta, viene triste y derrotado el valiente Antonio Zeta. La cucaracha ya no puede caminar porque le faltan, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Y van los tres en silencio sus pensamientos rumiando, mientras el destino ciego los hilos iba tramando. En los cascos del caballo suena el polvo del camino, ya se van llorando un cariño malogrado. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana para fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar a causa de sus bigotes. Con las barbas de Carranza voy a hacerme una toquilla, pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás.
Y aquí todo tiene relación. De hecho, hemos terminado nuestra sección de hoy, los textos del inspector, con este tema, esta versión de La cucaracha, a cargo de Masiel, porque Masiel tiene un aire un poco, o al menos eso se me ocurre, y en esta época, al menos suya, un aire físico con Clarice Lispector, o así me lo ha parecido en un momento.
Entre cuatro sopilotes y un gato del sacristán. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene más.
La semana que viene continuaremos con estas historias cucarachiles junto a muchas otras cosas, y por fin a ver si ya podemos entrar con las secciones que las vamos arrastrando, pero que en serio queremos hablar de ellas porque hay cosas que nos parece que son apasionantes. Y bueno, lo haremos la semana que viene junto con el apartado de la cucaracha en el arte, el símbolo, la literatura, la cultura popular, etcétera, todas estas historias. De momento, nosotros iniciamos ya nuestra despedida. Y queremos acabar, como en este programa que dedicamos a nuestro amigo que ha iniciado su viaje al otro lado de la tumba, Auri, a Oriol. Este programa dedicado, terminamos con otra historia mínima de Javier Tomeo, que también a su modo fascinante y miniaturesco nos demostrará que realmente todo es posible. Los dos hombres están sentados en un banco en la plaza del pueblo. Silencio, estrellas, luna circular y el ulular paciente del mochuelo que reclama su hembra. Tomás, ¿qué? Fíjate en aquella estrella.
¿En cuál?
En la que está junto a la veleta del campanario.
Sí, ya la veo. ¿Qué pasa?
Mira. Hincha el pecho, sopla con fuerza y la estrella se apaga. Y el hombre segundo admirado. ¡Oh! Silencio. Por allá se acerca el borracho del acordeón, muge una vaca y las gallinas del corral se despiertan sobresaltadas. Lo dicho, nos marchamos. La semana que viene, aparte de todo lo que os hemos dicho, os leeremos algunas cosas que nos han llegado. También estamos preparando un pequeño trocito del programa que le queremos dedicar a los textos de Laila Martínez, que nos gustan mucho. Y bueno, el resto serán sorpresas que iremos desgranando en futuras ediciones de Este lado de la tumba, que no cierra en este que se prevé terrible verano, al menos para nosotros que somos criaturas de la noche, o de las sombras, me refiero. Si quieres escribirnos o decirnos algo, puedes hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es, o bien al Facebook de este programa, A este lado de la tumba. Y allí nos escribes, allí ponemos los programas, al igual que en el podcast de este programa, a este lado de la tumba.contrabanda.org. Amigos, esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta la semana que viene. Chao.